cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un tenista.
Tenista, sí, sí, eso de que han convertido a España en la mayor potencia del tenis en los últimos 30 años. Un tenista que no tuvo grandes resultados en el Grand Slam. Eso sí, ganó dos torneos ATP en la modalidad de individuales y sigue viviendo del tenis. Lo que pasa que a veces rodeado de gente peligrosa,
¿eh? Vale, vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿La pista de hoy, no?
Contamos sí, la pista de hoy, pero tengo una sorpresita.
¿Ah, sí?
Sí.
¿La pista de hoy?
Pedrita llevaba varios días sin participar.
Hombre, Pedrita.
Y Pedrita quiere estar ahí al pie del cañón, porque es que si no se aburre.
La pista de hoy la da Pedrita. Hola, Pedrita.
¿Cómo es una máquina?
¿Qué tal, Pedrita?
Buenas tardes, compañeros. Ya era hora, Pedrito, de que me dieses bola. Con tanta lluvia estoy encerrada en casa aburrida. Y menos mal que doy yo la pista. Porque, Pedrito, eres un poquito inconcreto y los oyentes no se enteran. La pista de hoy es que este tenista sí ganó un Grand Slam, pero fue en dobles mixtos.
Ah.
Era especialista en dobles.
O sea que ganó en dobles mixtos, no, ganó un Grand Slam.
No me digas que a veces me tiene que salir Pedrita.
Sí, Pedrita tiene más datos que tú. Es
claro,
que,
efectivamente.
Que es una máquina. Tú eres una máquina, pero ella es una máquina de verdad.
Claro, exactamente, sí.
Muy bien, muy bien. La pista de hoy. Muy bien, Pedrita. Un beso. Me alegro de encontrarme de nuevo contigo. Hasta luego. Adiós, Pedrita. Adiós.
Espero haber ayudado a nuestros oyentes. Y espero, Corro, que te hayas dado cuenta que hago más falta en este programa. Un beso para todos.
Un beso para todos. Oye, me gusta más la humilde Pedrita. Esta Pedrita se ha venido arriba.
Es imprescindible, sí, sí.
Bueno, hasta mañana. Adiós. Chao.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Real Madrid.
Lo que hay que hablar hoy es de Courtois. O sea, yo le he dado el mejor del partido y hay que hacerle un monumento.
Pues la UEFA le ha dado a Valverde, el mejor.
Bueno, la UEFA puede hacer lo que quiera. Yo le he dado el mejor a Courtois.
No sabe nada la UEFA.
Y yo creo que no hay ninguna duda. O sea, Courtois ha vuelto a sujetar al Madrid cuando el Madrid peor lo pasaba. Courtois ha sido, de largo una vez más, no el salvador del Madrid, el gran artífice de que el Madrid al final gane. Porque claro, si se te ponen estos del Eintracht, estos del Leipzig 0-2 o 0-1, es otro partido, ¿eh? Y él ha mantenido una vez más al Madrid a flote,
es que
cuando el Madrid estaba tocado.
Primeros 5 minutos, Courtois hace una parada. Y la otra, el Madrid gana los partidos en las segundas partes.
El Madrid es un junco. O sea, tú al Madrid le doblas, le pegas...
Sí, llega el agua, llega la sequía, lo que llegue, pero ahí está.
Es un junco, pero no lo partes nunca. Y cuando el junco le deja respirar, hace ¡pum! Salta y te pone... Vamos, que es lo que le ha hecho hoy. Te ha matado con dos pilonazos. O sea, ahí te ha metido con el martillo pilón dos veces, ¡pum, pum! Y no te ha levantado. Y ha estado sufriendo. Eso es muy importante en el fútbol. Saber sufrir para saber
Courtois,
ganar.
Courtois, Valverde, Asensio, ahora hablamos de ellos y de la victoria del Real Madrid. La encuesta del día, ¿qué preguntan @deportescope, Asenjo?
Preguntamos por los pitos de ayer del Santiago Bernabéu a Marco Asensio, si son justos o injustos. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 62% dice que los pitos Asensio son justos.
Son justos. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3. Hay que ir a Alemania, a Berlín, pero, por supuesto, la victoria del Real Madrid contra el Leipzig. Todos al 106.3.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. El gran día es el sábado, pero para que nadie pueda decir, oye, yo no me enteré. Esta mañana en Sevilla, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, se ha puesto a nadar y a correr para dar visibilidad y concienciar sobre la necesidad de donar médula ósea. En el mundo hay 28 millones de donantes, en España casi 500,000, pero hacen falta más. Cuantos más donantes, más posibilidades de encontrar a alguien compatible. La travesía de esta mañana por las calles de Sevilla es el espejo en el que la Unidad Militar de Emergencias quiere que nos miremos todos y tomemos una sencilla decisión que puede salvar vidas: donar médula ósea.
Es el cuarto año que lo hacemos en la UME. Vamos a llevar a cabo lo que es la iniciativa que llamamos su médula. Consiste en una carrera de 5 kilómetros que llevaremos a cabo por el margen izquierdo del río Guadalquivir, y posteriormente un nado de 1 kilómetro desde el puente de Triana hasta el pantalón del Círculo de Labradores, pasado el puente de San Telmo.
Han sido más de 500 participantes, incluido el teniente coronel Alberto Gallego, jefe del 2º Batallón de Intervención de Emergencias, al que acabas de escuchar, pero no solamente de la UME. También ha habido participantes del Ejército de Tierra, del Aire, de la Armada, además de bomberos y policías de Sevilla. La UME impulsa este proyecto desde el año 2018. Lo hace como antesala, como primer reclamo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el tercer sábado de septiembre, este próximo sábado concretamente. Y lo hacen por el soldado Abraham Trigo, quien pasó una situación complicada que le hizo sacar lo mejor junto a sus compañeros.
Todo comenzó en 2018 como muestra de apoyo a un compañero que se vio la necesidad de encontrar un donante compatible. Era el soldado Abraham Trigo, que precisamente había destacado por su generosidad. Y bueno, en nuestro caso, nosotros aquí nadamos 1 kilómetro. Así cumplimos con su deseo, que no fue otro que el que mantuviéramos esta iniciativa año tras año para visibilizar esta necesidad que él tenía en aquel momento y que persiste en la sociedad, ¿no?
Cada año se diagnostican en España más de 6.000 casos de leucemia. Por eso es importantísimo que haya muchos donantes. Ya sabes, más posibilidades de encontrar a alguien compatible. Además, para poder donar médula ósea, no creas que hay que cumplir muchos requisitos. Ser mayor de edad, estar sano y, eso sí, estar firmemente comprometido.
Lo importante es que se tome esta decisión con un compromiso de mantenerse, documentándose bien, informándose de los riesgos y compensando pues poderle dar luz y esperanza a esa persona. Cada vez, afortunadamente, también pues se salva muchísimas más vidas. La búsqueda es muy compleja y es necesario pues que todas las personas que se inscriban lo hagan con ese compromiso.
Dora Díaz, miembro del Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla, sabe por experiencia personal la importancia de la donación y, sobre todo, que el mensaje llegue a todos los rincones. Por eso, Dora solo tiene palabras de agradecimiento para los miembros del Ejército que hoy han nadado y han corrido por los que más lo necesitan. Una emergencia en la que todos podemos participar. Déjame que insista, donar de verdad no es peligroso, no conlleva ningún riesgo. Casi 500,000 de españoles ya donan médula ósea. El próximo, si quieres, puede ser tú.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, como te hemos ido contando a lo largo de este mediodía de hoy, pues en Londres sigue el goteo constante de ciudadanos que están pasando por la capilla ardiente de la reina Isabel II. Pues justo hace 40 años se lloraba también la muerte de otra reina. Si hoy siguiera viva, tendría 92 años y seguro que seguiría siendo una belleza. Me refiero a Grace Kelly. Su muerte fue un verdadero shock para todos. El 14 de septiembre de 1982, cuando tenía 52 años, perdía la vida en un accidente de coche. Viajaba junto a su hija Estefanía, que sufrió heridas. Una vida de película con un final tremendamente inesperado. Hoy, pues queremos repasar las tres películas, podemos decir imprescindibles, de Grace Kelly antes de dejar el cine por su boda con el príncipe Rainiero de Mónaco. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, qué belleza,
¿eh? Es difícil, es una belleza y es muy difícil seleccionar las imprescindibles, porque hizo tres con Hitchcock y son muy buenas las tres. Hemos elegido solo una por esto de variar un poco los géneros, ¿no?
Pues la primera, lo has adelantado tú, una peli de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta.
La señorita corazón solitario. Tú jamás tendrás que preocuparte por eso.
Jeff, ¿eres capaz también de ver mi apartamento?
Bueno, se nos viene a la cabeza esa imagen de James Stewart haciendo su papel de fotógrafo deportivo con una pierna escayolada, mirando con unos prismáticos al edificio que tiene enfrente, Jero.
Bueno, aquí tiene un papel secundario, pero se hizo notar muchísimo, tanto que enamoró totalmente a Alfred Hitchcock, que la empleó después en dos películas sensacionales como son Atrapa a un ladrón, que yo creo que es la película donde está más guapa ella de todas las películas que hizo, en todas está genial, y en Crimen perfecto también. Él sabes que la quiso también para Marnie la ladrona cuando sí, ya era princesa de Mónaco. Incluso hubo negociaciones que, claro, Rainiero dijo, no, hasta aquí hemos llegado. En una carrera, fíjate, que yo no era consciente de esto, solo duró 6 años. Hizo 30 películas y series de televisión, ganó un Oscar, haciendo, por cierto, el papel más dramático que hizo, la angustia de vivir, con esa se llevó el Oscar, pero deslumbrando con su belleza en esta y en otras muchas películas de géneros variados.
Era además una Grace Kelly jovencísima cuando empezó en el cine.
Totalmente, totalmente. Además, en contra de la opinión de sus padres, eran católicos, de buena familia, ella era católica también, iba a misa los domingos y tal. Es conocido esto, que en los rodajes a veces tenía que tenerlo previsto esto, y era muy joven, y oponiéndose a sus padres, estudió en la Escuela de Arte Dramático de Nueva York y luego triunfó en Broadway, que fue donde la conoció el productor del primer gran papel, que fue un western, sorprendentemente, y un western de los grandes, además.
Bueno, hemos citado La ventana indiscreta, Jero, pero te tengo que decir que de las pelis de Hitchcock y de Grace Kelly yo me quedaba, sin duda, con Crimen perfecto. Hace un papelón ahí, y además un papel mucho más protagonista.
Mucho más protagonista. A mí donde me gusta realmente es en Atrapa a un ladrón, que además tiene de figurinista a Edith Head, que la viste de maravilla, y donde además hay un beso que un amigo mío, crítico de cine también, Pablo de Santiago, dice que es el mejor beso de la historia del cine, que es el que Grace Kelly da a Cary Grant en las secuencias finales de Atrapa a un ladrón. Está esplendorosa y el vestuario es variadísimo, es una gozada. Pero bueno, es que ella siempre salía así de bien, ¿no?
Muy elegante, y además, pero sí es verdad que el vestuario, lógicamente, pues hace mucho muy femenina, siempre con unos vestidos muy destacados. Bueno, seguimos el repaso. Segunda peli imprescindible de Grace Kelly, esta. Solo ante
para
el peligro. Ante el peligro.
Santo lazo del matrimonio. ¿Se sabe de cierto que Miller viene en ese tren?
Tres de su antigua banda le esperan en la estación.
Razón de más para que nos vayamos.
Seguro que nos perseguirían. Necesito reunir.
Jero, ¿cómo entró Grace Kelly en la película? Porque en ese momento todavía era una desconocida. Hablamos del año 1952 y que ella creo que tenía 21 añitos.
Sí, y la había visto el productor Stanley Kramer en una obra de teatro de Off-Broadway, y la eligieron a pesar de la disparidad de edad que tenía con Gary Cooper. Fíjate que era tenía 50 años él, ella 21 solo, y no hubo romance, por cierto, que otra vez...
Se habló de que había romance, había algo.
Pero lo han discutido siempre, y ella está en un papel muy secundario, en teoría, porque luego, no quiero hacer spoiler, es muy importante en el desenlace final de la película. Y en todo caso, te das cuenta de cómo la puedes ver bellísima en una película del oeste, toda llena de polvo, sudor, lágrimas y la tensión constante de los relojes sonando, que van, vienen los malos y se queda tu marido solo ante el peligro, recién casada además. O sea, un papel tuvo mucha suerte en eso. O sea, que son 6 años donde hacer películas de esta talla, ¿no? Incluido un western como este, aunque fue un western discutido por Howard Hawks y John Wayne, ¿eh? Porque no les gustó que eso, que un buen sheriff americano nunca pide ayuda a los demás. Él se apaña como puede. Y desde luego el final, con protagonismo femenino, no digo más, tampoco fue muy bien visto por algunos seguidores del western.
Bueno, estamos hablando de las tres películas básicas para recordar a Grace Kelly cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento. Hemos hablado de La ventana indiscreta, de Solo ante el peligro, y vamos por la tercera, Alta sociedad, una película de enredos amorosos.
¿Me encuentra atractiva la altiva sacerdotisa?
No acabo de conocerla.
Podría compararme en su crónica con cualquiera de las propiedades que hemos visto hoy, reliquias del pasado, abandonadas y en venta por los muchos impuestos. Me reconozco inútil como esas propiedades.
Bueno,
inútil
una divertida comedia de enredo, Jero.
Sí, convertida en musical, claro, porque por Charles Wolsters, que es un director de Brooklyn, coreógrafo sobre todo, que triunfó con Lili, con Todas las mujeres quieren casarse, y que aquí convierte en musical un clásico, porque es nada menos que la obra de teatro Historia de Filadelfia de Philip Barry, que había hecho una obra maestra, Los Cucos, años antes, y que aquí, ¿qué hace? Se coge a Grace Kelly, es ella, su marido, del que está divorciado pero que quiere recuperar su amor, es Bing Crosby, y el reportero que está haciendo un reportaje y que se enamora de ella es Frank Sinatra, nada menos, te puedes imaginar. Aquí sí que está ella, es el registro más desatado. Fue su última película como actriz, sale borracha, sale divertida, sale en todos los registros posibles de la gran comedia americana de Howard Hawks, George Cukor y tantos otros que nos han hecho disfrutar durante tantos años, ¿no? Y luego, por cierto, aquí sale con el anillo de compromiso de Rainiero.
¿Ah, sí?
Es conocido, sí. Hay una secuencia que no sé cuál es, lo intenta buscar, en la que ella ya lo luce y lo reconoció luego después. Fue la última película que hizo como actriz, ya le había pedido su mano Rainiero, y entonces está guapísima, pero a la vez está con todos los registros posibles. Esta película, que es un director, digamos, de segunda fila en teoría, que es muy buena, te das cuenta de la carrera que podría haber tenido Grace Kelly, porque claro, esa disparidad de géneros, esa versatilidad como actriz, nos hubiese dado unas películas sensacionales. Bueno, dejó paso a otras grandes estrellas que en fin, la suplieron. Pero desde luego nos ha dejado un recuerdo maravilloso, ¿no?, como actriz.
Grace Kelly, que como estamos contando, si siguiera viva, hoy tendría 92 años. Pues hemos repasado tres películas imprescindibles de su carrera y lo hemos hecho, como todos los jueves, aquí en Mediodía con nuestro experto de COPE y también de 13 en cine, Jerónimo José Martín. Jero, la semana que viene más, el jueves que viene, concretamente.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Otro para ti. Bueno, no sabemos cómo lo va a celebrar, pero seguro que algo especial va a hacer porque cumple un número redondo, 50 años. Estoy hablando de la reina Leticia, a la que conocimos como presentadora de Televisión Española.
Buenas tardes. Rosa Díez es desde esta mañana y hasta ahora la única candidata oficial a la Secretaría General del PSOE. La candidata
su trayectoria como periodista terminó en el año 2003, momento en el que la Casa Real anunció el compromiso matrimonial con el que entonces era el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.
A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los, los reyes.
¿Cuánto se comentó, aquel momento, el déjame hablar a mí de la prometida del príncipe Felipe? Desde que la Casa Real comunicó el compromiso, salió todo tipo de información de su vida personal y también los comentarios a favor y en contra de la futura reina. Justo un año después se celebró la boda con el príncipe don Felipe. Una boda que acaparó toda la atención del país. Fue el 22 de mayo de 2004, aquel lluvioso día, se dieron al sí quiero.
En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Doña Leticia comprendió que ese día adquiría no solamente un compromiso con don Felipe, sino con todos los españoles. Asumió esta responsabilidad hace casi 20 años. Empezaba su trabajo desde dentro de esta institución, donde en estos años ha desempeñado un importante papel. El 19 de junio de 2014, cuando don Felipe se coronó como rey de España, ella se convirtió en la reina consorte.
Desde aquel momento hasta el presente son 19 años, que es 20 años, ¿no? Naturalmente 20 años de una persona que no ha nacido en una familia real, que sin embargo va a desempeñar un papel, ni más ni menos que de ser, por decir así, la primera colaboradora, en tanto que es la reina consorte de su majestad el rey. Es verdad que ya en aquel momento se compromete, y lo ha cumplido y ha crecido. Naturalmente en el ejercicio de todas las cuestiones hay dificultades, pero sin duda ninguna el balance es una superación con creces de toda la misión que se puede esperar, en este caso, de la reina consorte, ¿no? Por su participación, por su presencia, por lo que ha podido aportar.
Es Daniel Berzosa, abogado y doctor europeo por la Universidad de Bolonia. En estos 8 años de reinado hemos visto a la reina Leticia acompañar a su marido en todo tipo de actos oficiales. Tiene además también ya una agenda propia en la que destaca pues sus dotes de comunicación. Escucha cómo alababa a la reina Sofía en junio de 2015 durante una entrega de premios de UNICEF.
Un trabajo, un esfuerzo que ha hecho con dignidad y con solvencia, y como ha dicho Consuelo, con inteligencia y con rigor. Muchas gracias, de corazón. Me lo has puesto muy difícil. Gracias.
En estos años también ha habido tiempo para hablar de la relación entre ambas, sobre todo después de la misa de Pascua en Palma, en 2018, cuando a la salida de la catedral Leticia impidió que la reina Sofía se hiciera una fotografía con la princesa Leonor. Le hemos preguntado sobre estos ocho años de reinado, también a Daniel Berzosa. Para él, la reina ha sido una figura clave, una figura muy destacada, que ha servido para transformar y regenerar la institución.
Es una periodista, una profesional, una persona española más, en este sentido, y eso está claro que supone una novedad y una forma distinta de ver las cosas, con lo cual yo creo que ha sido un enriquecimiento, sobre todo de cara a la realidad cambiante de las generaciones, de las propias generaciones. La monarquía tiene que saber seguir adaptándose a la sociedad a la que va a integrar.
Pues desde aquí felicitamos a la reina doña Leticia, que hoy, como te estamos contando, cumple 50 años. Estamos en pleno debate en toda Europa sobre cómo reducir el consumo eléctrico y energético, y una de las medidas que están adoptando ya algunos países europeos es reducir o cancelar directamente las luces de Navidad. Aquí en España el gobierno deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas y le recomienda que adopten medidas creativas sin aclarar eso sí cuáles. En cualquier caso, el alumbrado navideño vuelve a dividir a los españoles.
Es más prioritario que por un año igual no esté tan iluminada la calle.
El alumbrado de luces, sobre todo, bueno, ahora en Navidad, sí que es importante porque al final es un atractivo turístico.
Que baje el IRPC, o sea que lo pueden reducir en miles de cosas menos en los ciudadanos, que tenemos que necesitamos alegría.
Pues además de esa alegría, como nos comenta esta ciudadana, está claro que las luces navideñas son un reclamo turístico y también una importante fuente de ingresos. El experto en esto es, sin duda, ya lo sabes, Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Allí el pasado 2 de agosto, en plena ola de calor, comenzaron ya a instalar la iluminación navideña. También en algunas calles de Madrid han empezado a colocarse ya las primeras bombillas. Y si en las grandes ciudades las luces navideñas son importantes, mucho más en las pequeñas poblaciones en las que tiene mucha presencia el pequeño comercio. Así nos lo confirma Belén, que trabaja en una pastelería de Logroño, y también Conchi, que tiene una tienda de regalos en la ciudad de Zamora.
Yo es que sí que noto que en estos sitios no tan turísticos hay que poner algo para que la gente salga a darse una vuelta, entre a los comercios y compre. Aquí sí que notamos un repunte de las ventas en la época navideña, y yo creo que una gran parte es gracias a las luces.
Mira, yo tengo una tienda de regalos y las luces dan vida a las calles, el espíritu navideño, ¿no? Lo que hace que la gente, a pesar del frío, salga de tiendas.
Bueno, pues Conchi y Belén pueden estar tranquilas porque en nuestro país, al menos de momento, no están en riesgo las luces de Navidad. El gobierno no va a imponer un apagón navideño y se limita a recomendar a los responsables autonómicos y también locales, pues que sean conscientes de la situación actual, en definitiva, que sean responsables. Pero hasta el momento solo la Comunidad Valenciana ha anunciado una reducción del 20% en el consumo que suponen las luces de Navidad. Esto explicaría la tranquilidad que hay ahora mismo en el sector de la iluminación. Actualmente nos han contado que no les están cancelando pedidos. Es más, los ayuntamientos tienen claro que el presupuesto en el alumbrado navideño no es un gasto, sino una inversión. Fernando Cabrera es el responsable de exportaciones de una empresa de iluminación.
Nosotros estamos viendo esto no solo como que alegra el espíritu, sino que es un dinamismo de la economía, ¿no? Nosotros vamos creando riqueza y esto es una inversión para las ciudades.
Pues Fernando, hemos hablado con él a mediodía, nos ha adelantado que este año habrá sorpresas en Madrid. No nos ha dicho nada más, pero las luces navideñas sí brillarán en España, aunque la situación pues es muy diferente en otros países europeos, sobre todo en los que son más dependientes del gas ruso, que no tienen más remedio que reducir esas luces de Navidad. Es lo que han decidido ya algunas ciudades, por ejemplo, de Alemania. Y no se sabe qué va a ocurrir con sus famosos mercadillos navideños, que tienen muchísima tradición precisamente en este país, en Alemania. En Berlín hay muchos mercadillos y todavía no saben cómo van a estar iluminados, siquiera si lo van a estar. También en Viena, la capital de Austria, se ha decidido recortar la iluminación. Y Finlandia y Dinamarca no descartan incluso cancelar completamente todo su alumbrado navideño. Una decisión que va a depender de lo que ocurra las próximas semanas con el gas ruso. Y mientras, pues en Londres continúan esas largas colas de ciudadanos que quieren despedirse de la reina Isabel II, cuya capilla ardiente está instalada en el Palacio de Westminster. Algunos han pasado hasta 24 horas esperando en una cola de la que no se podían mover, además, porque si se movían, pues perdían su sitio. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de Mediodía. ¿Habéis esperado en alguna ocasión horas y horas para ver algo? ¿Para qué fue concretamente? ¿Un concierto, quizá? ¿O para entrar dónde? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Iranzo García.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que tiene que ser un evento muy, muy especial como para estar esperando tantas horas, ¿no, Pilar? ¿Tú harías una cola de estas?
No. Directamente, creo que no tengo paciencia para esperar tantísimo tiempo.
Yo creo que tampoco, y mira, esta oyente de Andalucía sí que la hizo, pero para una ocasión especial.
Mira, yo recuerdo hace muchísimos años, no sé si fue en el 82, la única vez que yo he estado esperando algún acontecimiento así mucho tiempo fue con el Papa San Juan Pablo II. Fue en la conmemoración la beatificación de Santa Ángela de la Cruz. Lo hicieron en el descampado que hay para la Feria de Sevilla. Y bueno, nos fuimos allí a las 4 de la mañana. La verdad que fue un ambiente fabuloso.
La Expo de Sevilla, Iranzu, de 1992, también fue otro también de esos momentos que marcaron el calendario de los españoles. Todos querían ir a ver los pabellones que les abrían ventanas al mundo. Todos querían ser los primeros en entrar, como le pasó a este oyente.
Se cola en la Expo 92, tenía yo 16 años, y se cola para el pabellón de la 11, el pabellón de Estados Unidos, y la cola más larga que, digamos así, para ver el pabellón de Japón. Ah, y el de Chile.
Pues mira, Pilar, hay otras personas como Mati que lo tienen muy claro. Su tiempo vale oro y no lo perderían haciendo esas colas kilométricas.
Yo en colas no, nada, nada. Esa es una manera de perder el tiempo, tonta, y yo no me lo explico. Yo no lo comprendo. Yo no estaría nunca en una cola así para ver a una persona que ya ha fallecido, que no es de mi familia, que no me dice nada.
Bueno, Mati, está claro que no estaría ahora mismo en Londres,
pues no,
aguardando en esa inmensa cola que se ha formado para poder entrar en la capilla ardiente. No, lo malo es que te toca esperar horas, horas y horas, no te puedes mover de allí, porque si te mueves a por una botella de agua o para ir al cuarto de baño, pues la has liado, has perdido tu sitio. Así que paciencia a los que estén esperando. Españoles, algunos de ellos están allí, que les hemos escuchado también este mediodía. Vamos a escuchar ahora a Pilar Cisneros. ¿Qué nos contáis, compañera? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, te vamos a hablar de que muy
Muchas familias ya a día de hoy están modificando su cesta de la compra por culpa de la inflación, que todo está muy caro. Pero lo que ocurre es que los productos más saludables son precisamente los que más están subiendo de precio, mientras que los que son más asequibles son precisamente los productos de alimentación precisamente menos saludables. ¿Y esto cómo puede afectar en nuestra alimentación? Llevábamos años, ¿verdad?, intentando llevar una alimentación más sana, ¿y ahora qué? Pues lo vamos a analizar en profundidad esta tarde.
Enseguida, a partir de las 4, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la
subida. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límite por abc.es, accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.